Segundo capítulo de Génesis. La semana pasada estuvimos observando el capítulo 1 y es algo tan interesante como es de que Dios en el principio creó e hizo las cosas en 6 días. Hoy vamos a ver un poquito más acerca de lo que vimos el primer capítulo. Quizás podría pensar un poquito más resumido y más detallado también, pero algo interesante que vimos en el capítulo 1 y que realmente yo aprendí, ¿no? Que el enemigo viene a traer desorden, pero Dios viene también a ordenar todo, ¿no? Y de todo este caos, de todo este desorden que hubo también en nuestra vida como pecadores, el Señor dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, ¿no? De la misma manera, el Espíritu Santo se mueve cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, aprendemos de ella, cuando nosotros escuchamos también de ella, porque dicen un versículo que siempre hemos escuchado, que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿no? Y realmente eso es como el Espíritu de Dios se mueve. Es algo tan interesante, pero capítulo 2 es realmente la continuación y algo más interesante. La creación del hombre y la mujer. Pero aquí en el Génesis capítulo 2, espero que estemos ahí, título lo puse El hombre en el huerto del Edén. Yo voy a poner en la huerta de Edén, ¿eh? Sería casi igual, en el jardín del Edén. Y es la creación terminada. El séptimo día vamos a comenzar. Dios bendice y santifica el séptimo día. Qué bonito es. Y vamos a comenzar y vamos a observar versículo 1 al 3. Dios bendice y santifica el séptimo día. Voy a comenzar en el versículo 1 y dice así. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué? Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí donde dice todo el ejército es todo lo que hay en ello, todo lo que está dentro de los cielos y la tierra. Algo interesante aquí acerca del descanso. ¿Cuántos nos gusta descansar? A todos, ¿no? Cuando se llega el fin de semana, qué bueno, ¿no? Bueno, los que descansamos el fin de semana. Pero es algo tan hermoso descansar y olvidarse de las cosas cotidianas. Pero vamos a entender realmente lo que Dios quiere decir aquí acerca del descanso. Aquí la palabra descanso viene del original hebreo Shabbat, ¿no? Y dice que Dios descansó para mostrar que su trabajo en la creación estaba terminado. No es de que Dios se cansó de hacer las cosas. Eso quiere decir para dar una pauta para el hombre en cuanto a la estructura del tiempo. Sabemos que el humano está dentro de un tiempo. Y eso es. Y dice que, y claro, entendemos que la semana para nosotros, ¿cuántos días tiene? 7, ¿no? Y para dar un ejemplo de la bendición del descanso para el hombre en el séptimo día. Ahora, como dije, no es de que Dios se cansó, pero dice que la semana tiene 7 días y está hecho para el hombre. Ahora, algo interesante que pude estaba indagando un poquito acerca de esto. Se dice que en la Revolución Francesa lo que se quiso hacer es, en lugar de tener 7 días, tener 10 días. Ah, qué interesante, ¿no? ¿A quién se le había ocurrido eso? 10 días. Pero ¿saben qué? No funcionó la cosa. Realmente ellos quisieron implementar 10 días en lugar de 7 días. Sin embargo, fracasó. Y es por eso que nosotros leemos aquí. Y realmente este es el ciclo, 7 días. Porque Dios está en un ciclo de 7 días, no de 10. Algo muy interesante. En la segunda parte del versículo 3, bueno, en la primera parte, perdón, dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. El séptimo día ha sido santificado por Dios porque era un regalo para el hombre, para su descanso y recuperación. Pero algo interesante que puede encontrar en el Nuevo Testamento, dice que el sábado es una sombra a través de lo que se representa a Cristo Jesús y su obra. Ahora, quizás hemos escuchado acerca de estas religiones que ellos observan el sábado, ¿no? Y en lugar de tener su servicio el domingo, lo tienen ¿qué? El sábado, ¿no? Y realmente sacan escrituras de la Biblia y no, este, y nosotros somos los únicos verdaderos, ¿no? Porque tienen el sábado de descanso, ¿no? El sábado para observar las cosas de Dios. Pero algo interesante que yo pude encontrar es, y una vez más, el sábado es una sombra a través de lo que representa a Cristo Jesús y su obra. Y fíjense lo que dice Colosenses, capítulo 2, del 16 al 17. Si quieres buscarlo, o si no, escucha esto, te lo voy a leer. Pero dice así, Pablo nos dice de esta manera, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Interesante. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo, perdón, que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gálatas 4, del 9 al 11, escuchen esto, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, y viene esta pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ahí está recalcando. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿no? Aquí realmente está exhortando acerca de eso también, aquellos que realmente se jactan por esas cosas. Ahora, en estos pasajes mencionados de la Biblia, nos aclara que los cristianos no están obligados a observar el día sábado. Ahora te preguntarás, bueno, ¿por qué? Bueno, Jesús cumplió el propósito y el plan del día de reposo para nosotros y en nosotros. Y otro versículo en Hebreos 4, del 9 al 11, dice así, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque Él, que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, versículo 11, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso es lo que dice Hebreos 4, 9 a 11. Ahora, sin embargo, los cristianos no pierden el día de reposo. Cada día es un día de descanso en la obra terminada de Cristo Jesús. Cada día está especialmente consagrado a Dios. Y eso es lo que es, ¿no? Se dice que Dios santificó. Cuando escuchamos la palabra santificar, ¿no? Ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Y creo que eso debería ser todos los días de nuestra vida, ¿no? No nada más un día, ¿no? Que le dedicas a Dios. La segunda parte dice, porque en el reposo de toda la obra, perdón, una vez más, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí la descripción de cada uno de los días de la creación terminaba con la frase, y nosotros lo vimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan cuando decía, y fue la tarde y la mañana, el día, primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora, sin embargo, este séptimo día de la creación no tiene esa frase. algo interesante. Y esto es porque el descanso de Dios por nosotros no se limita a un día literal. Eso es lo que quiere decir. Es por eso que no encontramos esa frase, fue la tarde y el día, y la mañana, perdón, él, y tú le pones el número del día. En Jesús, Dios tiene un sábado eterno de reposo para su pueblo. Y es lo que acabamos de observar en Hebreos 4, 9, 11. Dios, habiendo completado su trabajo de creación, descansa, como diciendo, este es el destino de aquellos que son mi pueblo, para descansar mientras yo descanso, para descansar en mí. Y vamos a ver un poquito más acerca más adelante. Pero del 4 al 7 vamos a observar la historia de los cielos y la tierra. Y escuchen el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, una historia dada directamente por Dios a Moisés o a Adán, que relata la historia de los siete días de la creación de Dios. Esto era algo en lo que ningún ser humano estuvo presente para testificar. Nadie estuvo ahí para decir, yo lo vi con mis propios ojos. ¿Ah? Sin embargo, eso es lo que sucedió. Ahora observemos que dice aquí los cielos. En el capítulo 1 dice el cielo. Y aquí es plural. Aquí habla de los cielos en tres dimensiones. No sé si ustedes han escuchado el tercer cielo, ¿no? Hasta hay un grupo de música que se llama Tercer Cielo, ¿no? Pero algo interesante, y fíjense lo que dice acerca de estas tres dimensiones de los cielos cuando habla aquí. El primer cielo es donde las aves vuelan, donde todos podemos ver, ¿no? Y tú lo puedes observar en Daniel capítulo 4, 12. Y solamente te voy a leer ese pasaje, te voy a dar las referencias. Y tú vas a ver un poquito más de lo que dice el contexto. Pero dice así, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y aquí hace mención del primer cielo. ¿Qué hay del segundo cielo? Salmos 19. Es el segundo cielo donde están las estrellas, donde se encuentran. Salmo 19, 6 dice así. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Lo interesante en el que el versículo 1 dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y leyendo más el contexto vas a entender esto. ¿Y qué hay del tercer cielo? Es el lugar donde Pablo estuvo y cuando vio todas las cosas maravillosas que aún así le fue muy difícil describirlo. El lugar donde los creyentes estarán. Escuchen 2 Corintios 12, 2, lo que dice. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y esto observamos las tres dimensiones del cielo. Y Dios creó todas. Algo interesante. Versículo 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora, cuando creó Dios la vegetación, aquí dice que en el tercer día de la creación, Génesis 1, del 11 al 13, observamos esto. El hombre que aún no había sido creado por el cuidado de la vegetación de la tierra y no hubo lluvia. Ahora, cuando nosotros observamos la creación, Humanamente podemos decir como los americanos, it doesn't make any sense, ¿no? ¿Cómo es que formó algo y quizás todavía no estaba el sol? ¿Y cómo es que se mantuvieron? Y muchas cosas se alzan, ¿no? Tratando del ser humano, haciendo la lógica. Pero no lo fue así. Ahora, algo interesante, aún así dice que no llovía todavía en esos tiempos. La gruesa capa de vapor de agua, como nosotros lo vimos en el capítulo 1, en la atmósfera exterior creada en el segundo día, referente en Génesis 1 del 6 al 8, hecho sin ciclo de lluvia tal como la conocemos, pero por el gran sistema de evaporación y condensación, dio como resultado un fuerte rocío o niebla. Interesante, ¿no? Cuando estoy en la ciudad de Newport Beach y viendo ahí el mar y en la frescura de un cerrito, dices, wow, qué hermoso es esa neblina, ¿no? Y ese rocío, y cuando ve las plantas, no es que lo han regado el agua, sino que realmente está ese rocío. Y de la misma manera, ese era el tiempo que sucedía. Ahora, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ponte a pensar el polvo. ¿Cuántos de ustedes les gusta el polvo? Yo estoy siempre, todos los días, enfrentándome con ese fenómeno, el polvo. Y cuando empiezo a desempolvar, todo el polvo en mi cabeza, ¿no? Ya parezco más viejito, ¿no? Pero el polvo está ahí, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, Él lo hizo fuera de los elementos más básicos del polvo de la tierra. Ahora, cuando tú piensas en eso, no es algo espectacular, ¿no? Como si fuera, yo me imaginaría algo más espectacular, ¿no? Como usando la brillantina y soplando y haciendo brillitos, ¿no? Y eso es como Dios creó eso, ¿no? Pero el polvo, wow, qué interesante, ¿no? Ahora, algo interesante que se puede observar en la Biblia, cuando la Biblia habla del polvo, significa algo de poco valor. Interesante, ¿no? Asociado el bajo linaje y la humildad. Ah, algo interesante también. Ahora, Génesis 18, 27, y vamos a ver unos ejemplos. Abraham lo declaró. Génesis 18, 27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Imagínense cómo Abraham se humilla ante eso, ¿no? Y dice así que él replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar con mi Señor. Imagínense si realmente, nosotros vemos la humildad aquí de Abraham. Y vemos de la forma en que lo describe. Pero qué tal si no fuera humilde, que hubiera dicho, ah, pues yo que soy el mero mero, ¿no? Que fui especial, de sangre azul, ¿no? Pude hablar con el Señor, ¿no? Sino que realmente vemos ahí la humildad. Ana oró de esta manera. Primera de Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso. Y ella está haciendo una oración de regocijo. Y tú lees ese capítulo y dices, wow, qué hermoso versículo. Hay una canción tan hermosa que me gusta. Y hace una exaltación. Y dice así, Él nos levanta. Él levanta del polvo al pobre. Primera de Reyes 16:12. Jehová habló acerca de esto. Y dice así, y cuando tú lees la historia vas a entenderlo más, pero te voy a leer el versículo 2 solamente. Dice, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Está pesado eso, pero realmente ahí dice, yo te levanté del polvo. En la Biblia el polvo no es malo y no es nada, pero es casi nada. Y dice este versículo, regresando a Génesis, dice, sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un aliento divino. El hombre se convirtió en un ser vivo, al igual que otras formas de vida animal. Sin embargo, solo el hombre es un ser vivo creado a la imagen de Dios. Ahora, la palabra aquí de aliento, en hebreo, la palabra original, significa, la palabra imita el sonido del aliento. Ahora ponte a pensar un sonido de aliento, ¿no? Es la misma palabra para espíritu, como es el caso tanto en el antiguo griego neuma. No sé si lo has escuchado. Cuando vas al neumatólogo, ¿no? Viene ahí esa palabra. Y en latín que dice espíritus. Dios creó al hombre poniendo su aliento, su espíritu, dentro de él. La implicación se puede ver fácilmente por cualquier lector hebreo. Es que el hombre fue creado especialmente por la respiración de Dios, algo de su propio aliento en él. Interesante. Ahora, cuando nosotros observamos la versión Reina Valera, dice que, y tú lo puedes leer así, fue el hombre que un alma viviente. Esto hace que algunos se pregunten si el hombre es un alma o si el hombre tiene un alma. Y tú lo has leído en algunos lugares de la Biblia. Ahora, en este pasaje parece indicar que el hombre es un alma. Mientras que pasajes como Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12 parecen indicar que el hombre tiene un alma. Parece que la Escritura habla en ambos sentidos y se utiliza la expresión de diferentes maneras y en diferentes contextos. Versículo 8 al 9, vamos a ver a Adán en el jardín del Edén. Y vamos a observar primeramente dos árboles en el jardín. ¿A cuántos de ustedes les gustan los árboles? Y más los que dan fruto, ¿no? Híjoles. Como el árbol de naranjas en un pleno calor. Cuando te acercas, agarras la primera naranja que ves, ¿no? La más grandota. Y dice así, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿En qué lugar? Al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Ahora, el Edén era un jardín específicamente plantado por Dios. Era un lugar hecho por Dios para ser la morada perfecta de Adán. Y más tarde que vamos a ver también de Eva. Eso fue hecho especialmente para eso. Ahora, versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea que realmente Adán tenía una buena nutrición, hasta a veces puedo pensar, ¿no? No tenía que ir a la tienda, ¿no? Ahí estaba todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. ¡Qué privilegio tuvo Adán! También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ay, como que ya no nos gustó el asunto, ¿no? So, el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Estos dos árboles se encontraban entre todos los demás árboles que Dios creó y puso en el jardín del Edén. Ahora pónganse a pensar en este escenario. Ponte en los, no quiero decir en los zapatos de Adán porque no tenía zapatos, ¿verdad? Pero ponte en los pies de Adán o en las uñas de Adán, ¿no? En ese jardín donde hay muchos árboles deliciosos y buenos para comer. Y solamente tiene el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Ahora, pensando en esto, pon ahí un renglón en ese pensamiento. Escucha esto, el árbol de la vida era de conceder o mantener la vida eterna. Génesis 3:22 lo podemos observar y dice así, te lo voy a leer. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no se alargue, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, Dios todavía tiene un árbol de la vida a disposición de su pueblo. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 2:7. Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer, ¿qué? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que está en el cielo. En Apocalipsis 22:2 dice así, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y eso es lo que es el árbol de la vida, ¿no? Para conceder o mantener la vida eterna. Ahora, el árbol del conocimiento del bien y del mal era el árbol de la tentación. Comer la fruta de este árbol le daría a Adán el conocimiento experimental del bien y del mal. O bien, es posible que sea llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, no para que el hombre conociera el bien y el mal, sino para que Dios pudiera probar el bien y el mal en el hombre. Y más adelante vamos a entender un poquito más acerca de eso. Pero vamos a observar ahora los ríos. Ya vimos los árboles, ahora siguen los ríos. Del 10 al 14 vamos a ver un río interesante, bueno, varios ríos. Y dice el versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto. Imagínense, algo interesante. No solamente eso, pero él dio Dios el río ese, ¿para qué? Para que realmente se regara el huerto. Y de allí se repartía en cuatro brazos. Observamos que el modo en que fueron escritos estos ríos probablemente fue por un testigo real que posiblemente fue Adán. Si ustedes se dan cuenta, se ve un poquito más específico. Se está hablando de este río que está repartiendo el agua en cuatro brazos. Creo que para eso se necesita una persona con más detalle, ¿no? Y más descripción acerca de eso. Quizás probablemente Adán pudo compartir de ese interesante río. Pero el versículo 11 de Génesis dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Ah, imagínense, ¿quién nos gustaría vivir ahí cerca de esa tierrita, ¿no? Y el oro de aquella tierra es bueno, y hasta la fecha es bueno, ¿no? Y ahí también Bedelio y Onice. Versículo 3 dice, el nombre del segundo es Gihón o Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Ahora vamos a resumir estos cuatro ríos. ¿Cuál es el primero? Pisón. El segundo, Guión, ¿no? En español. El tercero, Hidekel. Y el cuarto, Éufrates. Interesante, ¿no? Y hasta la fecha solamente escuchas este río Éufrates. Cuando estaba la guerra ahí en Irán, se escuchaba mucho de este Éufrates, ¿no? Pero en sí no era lo que en la creación en esos tiempos específico, ese era el lugar que ahorita en nuestros días están. Pero este río tan interesante de cuatro brazos. Ahora, versículo 15 al 17, vamos a ver la orden de Dios a Adán, lo que Dios ordenó a Adán. Desde versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea que le dio una chambita, ¿no? Le dio un part-time o un full-time. Creo que ha de ser full-time, ¿no? Pero dos propósitos puso a Adán ahí, para que labrara la tierra y lo guardase. Lo puso en el huerto de Edén. Dios puso a Adán en el paraíso más espectacular que el mundo ha visto. Pero Dios puso a Adán para hacer trabajo, labrar y cuidar. Ahora, el trabajo es algo bueno para el hombre y fue parte de la existencia perfecta de Adán antes de la caída. Y a veces entendíamos que a lo mejor Adán no tenía nada que hacer, nomás estaba de ocioso, ¿no? Estoy en el paraíso, okay, cumba ya, my Lord, ¿no? Y eso es todo. Pero sino que realmente le dio dos objetivos, labrar la tierra y guardarla. Y eso es bueno. Y eso fue antes de la caída. Versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso está mandando Dios. Y te dice, Adán, puedes comer de todo. Ahora, versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué? No comerás. Porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Ahora, la presencia de este árbol, la presencia de una opción para Adán fue buena. Porque Adán, el ser una criatura de libre albedrío, tenía que tener una opción, ¿no? Si no, realmente no se ejercería eso. No habría libre albedrío. Ahora, Dios quiere que nuestro amor y obediencia para Él, para hacer de esto una opción. Algo interesante que yo pude observar es que Él tenía muchas cosas buenas. Y solamente le dijo Dios, mas este, de este árbol no puedes comer. Cosa que ahora en nuestros días hay más maldad. Y no estamos en el mismo estado que Adán. Él tenía más ventaja, ¿no lo creen? Solamente un arbolito no podía comer. Sin embargo, nosotros tenemos muchos árboles de tentación en nuestras vidas. Y Adán solamente tenía uno. Dios originalmente hizo de este mandato a Adán y no a Eva. Dios no había puesto aún la mujer del hombre. Todavía Eva no estaba ahí en ese lugar. Ahora, algo interesante también dice que en el día que comas de él, vas a morir. Dios no solo hizo un claro mandato a Adán, sino que también le explica claramente las consecuencias de las desobediencias. Y eso pasa a nosotros también cuando nosotros fallamos, cuando nosotros desobedecemos, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Hay consecuencias también. Y eso tenemos que tener cuidado. Y nosotros de la misma manera vamos a morir. Versículo 18 dice, Dios crea a la primera mujer. Ahora, Ya está Adán en el huerto, ya le dijo, ¿sabes qué? De ese árbol no comas, del bien y del mal, y de todo árbol delicioso tú puedes comer. Y ahora viene aquí Eva y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1 siempre terminaba diciendo, y de todo esto vio Dios que era bueno. ¿No lo creen? Ahora aquí, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por primera vez Dios vio algo que no es bueno, la soledad del hombre. Dios nunca ha querido que el hombre esté solo, ya sea en el sentido civil o social. Ahora, hablando un poquito acerca de lo que es el matrimonio en particular tiene una bendición en civilizar la influencia sobre el hombre. Los hombres más salvajes, violentos y sociópatas en la historia siempre han sido solteros. Nunca bajo el plan de Dios, nunca bajo el plan que Dios dio para influir en los hombres hacia lo bueno, y esto no es bueno. Ahora, no quiere decir que es con todos, pero aquí dice, le haré ayuda idónea para él. Este es el plan maestro de Dios. Fue creando una compañera para Adán, haciendo una ayuda idónea para él. Y vamos a entender lo que quiere decir ayuda idónea, ¿no? No es idónea, ¿no? Yo pensé que era hiladoña, ¿no? No, es una ayuda idónea. Es algo interesante. Fíjense las diferentes versiones de la Biblia que traducen esta palabra. La Biblia Amplificada dice de esta manera, encontró ayudante. Tú la vas a leer así. La versión de Vida dice, un compañero, una ayuda adecuada a sus necesidades. Otra versión dice, una ayudante como él necesita. La Septuaginta, la Biblia Septuaginta dice que es un ayudante correspondiente a sí mismo. La Nueva Versión Internacional dice, una ayuda idónea como la Reina Valera. Ahora, una ayuda idónea. En referencia a la relación matrimonial, Dios creó a la mujer para ser una ayuda perfectamente adecuada para el hombre. Esto significa que Dios le dio el plan y programa de Adán. Y él y la mujer trabajan juntos para cumplirlo. Ahora, Dios da al hombre la responsabilidad y la rendición de cuentas para ser un líder en la casa. Y le da a la mujer la responsabilidad y la rendición de cuentas para ayudarle. Ahora, una vez más, una ayuda idónea quiere decir esto: la mujer no solo es para ser una ayuda, sino también la hicieron idónea al hombre. Ella debe ser considerada, y reconocida como tal. Una mujer o esposa no puede ser considerada como una herramienta del trabajador, ¿no? Si tú eres mecánico o carpintero, no es como la llave para sacar una llanta, no, tú sabes. Sino que es como un socio igualitario en la gracia de Dios y un ser humano igual. Somos iguales, no hay diferencias. Ahora, versículo 19 y 20, observamos que dice que no hubo ayuda idónea entre los animales para Adán. Imagínense buscando ahí la ayuda idónea entre los animales para Adán. Y dice que no lo hubo. Versículo 19 de Génesis dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a cada bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Pónganse ahí Adán nombrando a los animales, elefante, jirafa, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Y vemos realmente la capacidad de Adán, cómo es que tuvo la capacidad para nombrar tantos animales. Un hombre brillante. Y realmente porque no había sufrido una caída, ¿no? Poseía de mucho conocimiento, un hombre extraordinario probablemente. Imagínense a Adán. Pero ¿saben qué? Aquí dice que no se halló ayuda idónea. Y quizás en el momento que estaba nombrando a los animales, a lo mejor estaba la parejita ahí, o león y leona, ¿no? O no sé cómo se diga. Iba a decir vaca o vaco, ¿no? Pero no. Pero imagínense, viendo esas parejas y realmente, wow, no hubo ayuda idónea para mí. Quizás pensando, ¿no? Y podemos observar aquí, dice, y al último dice, no se halló ayuda idónea para él. Pero el versículo 21 y 22 dice, Dios hace a la mujer, ¿de dónde? Del costado de Adán. Versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Ahí está la anestesia, ¿no? ¡Pum! Para esa cirugía en la costilla, ¿no? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Imagínense esta hermosa cirugía de poder hacer a la mujer. Dios usó el propio cuerpo de Adán para crear a Eva, para que siempre le recuerde de su unidad esencial. Cuando Adán conoció a Eva, iba a ver de muchas maneras que eran diferentes. Pero nunca hay que olvidar que son esencialmente uno y que están hechas de la misma sustancia. Son más parecidos que diferentes. También sabemos que la esposa de Cristo proviene de la herida hecha en el costado del segundo Adán. ¿Se acuerdan? Cuando estaba crucificado, dice, y ese que es el segundo Adán, Cristo Jesús. Ahora, fíjense algo interesante. Dice que hay una hermosa tradición judía que dice que Dios hizo a la mujer, y esto me gustó, no del pie del hombre para estar debajo de él, ni de su cabeza para ser más que él, pero ella fue formada debajo del brazo para que pudiera protegerla y del lado de su corazón para que él pudiera amarla. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Que realmente nosotros, hombres, que pudiéramos tomar esta tradición judía. No pensar en las formas que di de ejemplo, sino que realmente podamos pensar que nuestra ayuda idónea es para protegerla y para amarla también. ¿Y saben qué? Creo que eso sería el alivio de todos los problemas que encuentra uno en el matrimonio. ¿No lo creen? Versículo 23 dice, Adán entiende su relación con Eva. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, ¿no? Es así como que no estuvo muy buena. Se llama varona, ¿no? Porque del varón fue tomada. Es lo que dice Adán aquí. Versículo 24 y 25 vemos el matrimonio de Adán y Eva. Eso es como lo pude poner yo. Y dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una, ¿qué? Sola carne. Ese es un buen consejo para alguien que se casa, ¿no creen? El hombre deja a su padre y a su madre, y se unen a su mujer, y serán una sola carne. Y a veces la mayoría de los problemas es que entre familias viven juntos y ¡pum! ¿No? Tantas cosas que pueden surgir, ¿no? Pero ese es un principio que podemos observar. Y aquí dice: ellos serán una sola carne. El principio declarado en el matrimonio se basa en la dinámica de la unidad. Eso es importante. Estar unidos. Sin embargo, hay distinción. Escuchen esto: un hombre y una mujer de verdad pueden unirse en una relación de una sola carne. Sin embargo, deben ser unidas. Es un hecho espiritual para que los beneficios de esa unidad no sean atrapados por accidente o por casualidad. Cuando nosotros decimos que ya somos una sola carne, ya hasta tomamos en el mismo vaso, en la misma cuchara, en el plato y todas esas cosas. Somos una sola carne. Y cuando hay una decisión que tomar, ya no soy yo o ya no soy ella, sino somos los dos. Poder decidir en algo. Y cuando digo eso de decidir, no es de llevar el liderazgo, sino que es más estar unidos, estar en coordinación, en el corazón, en los pensamientos. Cuando dice: ellos serán una sola carne, este pasaje constituye la base para la comprensión de la Biblia sobre el matrimonio y la familia. Tanto Jesús, y nosotros lo vemos en Mateo 19:5 y en Efesios, lo que Pablo nos dice, 5:31, y ustedes han visto esas citas acerca del matrimonio. Versículo 25 dice: y estaban ambos, ¿qué? Desnudos, Adán y su mujer, y no, ¿qué? Se avergonzaban. Adán y Eva sabían que eran físicamente desnudos. Desnudez. Antes de la caída. Lo que no sabían era que una condición pecaminosa ha caído, porque no estaban en esa condición antes de su rebelión. No había pecado en ellos. Ahora, la idea de la desnudez es mucho más que la mera desnudez. Tiene la sensación de estar totalmente abierto y expuesto como una persona delante de Dios y el hombre. No hay nada que ocultar, ¿verdad? Que nosotros de la misma manera no tengamos nada que ocultar delante de Dios. Así que no, que nosotros podamos estar sin pecado. Ahora vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar el siguiente domingo con el capítulo 3. Pero es bueno que nosotros podamos de la misma manera entender esto. Nosotros tenemos ese libre albedrío que Dios nos da. Y así como Adán le dijo: sabes que de todo puedes comer, de ese árbol delicioso y que da buen fruto y que es bueno para comer. Pero hay este árbol que no quiero que pongas mano en eso. Y a veces el Señor en nosotros también nos dice: vive la vida, ¿no? Pero no es como que digas vive la vida loca, como alguien dice por ahí, ¿no? Sino que nosotros podamos ser buenos cristianos viviendo en este lugar, en esta vida pasajera, ¿no? Entendiendo que nosotros vamos a tener un descanso celestial, ¿no? Y que nuestros días siempre estén consagrados a Dios. No es solamente el domingo o el sábado, sino que nosotros podamos siempre estar en la presencia de Dios. Y qué bueno es, ¿no? Mejor es un día estar en la casa de Dios que mil fuera de ellos, ¿no? El hecho no es de que me quede aquí encerrado en estas cuatro paredes de la iglesia, sino que nosotros podamos siempre estar en relación con Dios. No se trata de que el hecho de que nosotros salimos de esta puerta, nos olvidamos de Dios. Y decimos, bueno, pues, hasta el siguiente domingo. Sino que nosotros podamos entender que Dios quiere un descanso para nosotros, celestial. Y por lo tanto nosotros debemos trabajar para el Señor. En donde quiera que estemos, ya sea en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en la escuela, en todo lugar. Que realmente la presencia de Dios esté ahí. Y de la misma manera, más adelante vamos a ver el error que Adán cometió y la caída. Pero algo también que entendemos es, esa caída tuvo consecuencias. Realmente queremos nosotros no caer. Porque si nosotros caemos, entonces hay consecuencias. Sino que seamos sabios, que podamos nosotros estar labrando, estar cuidando, pero de la misma manera, en obediencia a Dios, en lo que nos ha puesto en manos. Y a través de este capítulo 2 y capítulo 1, vemos acerca de la creación, vemos los principios de cada cosa, el hombre, las plantas, el cielo, la tierra, el matrimonio. Pero de la misma manera que nosotros podamos continuar y que cuando nosotros aprendemos de los errores del hombre, podamos a no hacerlos, ¿verdad? A no cometerlos, sino que realmente podamos aprender y decir, wow, esto es lo que hizo esta persona, no lo voy a hacer, porque entiendo lo que va a pasar, vamos a morir. Y que podamos nosotros estar atentos de todo eso. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bondadoso con nosotros. En el capítulo 1 vemos que tú hiciste las cosas buenas para nosotros, Señor. Aún así, tú pudiste observar, Señor, y decir, no es bueno que el hombre esté solo. Y tú obraste también. Porque tú ves por nosotros, Señor, siempre, y tú ves por cada detalle, Señor, en nuestras vidas. A pesar de que nosotros observamos que fuimos hechos a través del polvo, Señor. Y entendemos, Padre, que eso es la humildad que nosotros debemos de tener, Señor. Así como Abraham lo declaró, así como Ana lo exaltó, Señor. Así como Jehová habló también, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros humillarnos, Señor. Y que podamos nosotros caminar contigo, Señor, en este mundo, Señor, y de saber, Padre, que un día vamos a estar contigo, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, y Padre, te pedimos que el día de mañana y esta semana que viene, que podamos, Señor, nosotros ser fortalecidos, vivificados, Señor, a través de tu palabra, en lo que hemos aprendido, Señor, de nuestra ayuda idónea. Estar ahí para nosotros, los esposos, para protegerla y para amarla, Señor. Las esposas también, para ser una ayuda idónea, un ayudante, Señor, que esté a la par con nosotros también, Padre. Y Padre, que en esta compañía que tú nos has dado de emprender en nuestras familias, con nuestros hijos también, Señor, podamos ser buenos administradores, buenos padres con nuestros hijos. Y Padre, siempre viendo por todas esas áreas, Señor. Gracias por todo, Padre, y bendícenos. Y Padre, esperamos para el siguiente capítulo 3, Señor, lo que tú vas a darnos, Señor, la porción de la semana, del día, y todos los acontecimientos que vienen al Señor y que podemos aprender de ellos, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.